Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, es necesario que estemos en comunión, llenos del Espíritu Santo, para poder entender las cosas espirituales. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando se refiere en espíritu y en verdad, se refiere a estar llenos del Espíritu Santo para poder entender las cosas espirituales. Entonces tomemos el momento que sea necesario para poder confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, y entonces inmediatamente le damos inicio a la clase. Sabemos que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. Una y otra vez en las Escrituras nos dicen que todo es para la edificación de la iglesia individual. Cuando habla de la iglesia, habla de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia, y es para la edificación de la iglesia. Aquí tenemos este pasaje con el cual siempre comenzamos nuestras clases, el cual nos dice que no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vemos que esa transformación solamente puede ocurrir a través de la palabra de Dios. No viene a través de los cantos, no viene a través de hacer el bien, no viene a través de las cruzadas, no viene a través de ninguna cosa. Viene a través de la palabra de Dios, el crecimiento que causa la palabra de Dios cuando sus hijos están en comunión. O sea que todo lo demás proviene del crecimiento espiritual. Si nosotros crecemos espiritualmente y nos fortalecemos en la palabra de Dios, entonces sí podemos ayudar, podemos orar, podemos cantar, podemos hacer las cosas que Él quiere de una manera ordenada. O sea que si tenemos el don de evangelista, podemos salir a hacer nuestro evangelismo. Nosotros individualmente estamos mandados a hablar de nuestro Señor Jesucristo individualmente con las personas que nos rodean, con las personas que conocemos. Se nos comanda hacer un evangelio personal. Claro está, no estoy hablando del don de evangelismo, sino que estoy hablando de el evangelio personal de cada uno de nosotros. Entonces vemos que no solamente estamos comandados a hacer esto, pero todo llega por su debido orden. Tiene que ser en un debido orden, como vimos esta mañana, que nuestro Señor Jesucristo hace todo el mundo entero, porque Él hizo el mundo entero, y la tierra, y todo lo que hace Él es organizado. Está bajo un sistema de orden extraordinario. Así quiere que nosotros estemos en la iglesia, que actuemos ordenadamente. Para actuar ordenadamente tenemos que tener la información necesaria. Recuérdense que nosotros somos los únicos seres que crea Dios, además de los ángeles, con libre albedrío. Toda la demás creación de Dios hace lo que Él ordena. Nosotros como seres humanos con el libre albedrío hacemos lo que nos dice nuestra voluntad, lo que nosotros aceptamos en nuestra voluntad. Tarde o temprano todo es para la gloria de Dios. Porque si lo rechazamos a Él, de todas maneras se va a dar cuenta la persona cuando llegue el juicio final de que la gloria de Dios siempre ha existido y la gloria de Dios quiso que se salvara, pero Él optó por no hacerlo. Pero toma todo en cuenta, en toda la historia humana, toma todas las decisiones de todas las personas que han existido en la tierra y todo sale para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el meollo de la historia. Entonces es nuestro Señor Jesucristo el que hace el espacio, la tierra, el universo, y es para la gloria, y todo Dios se lo sujetó a su Hijo amado. O sea que esta obra que Él hizo fue una obra extraordinaria. Pero ¿cómo podemos llegar a saber nosotros eso? Solo de una manera, solo poniéndonos por nuestro propio libre albedrío, exponiéndonos a la palabra de Dios. Lo más importante que existe en la vida, esa prioridad número uno, si nosotros tenemos la palabra de Dios como prioridad número uno, todo lo demás Él nos los añade, todo lo demás, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que creemos que necesitamos, Él sabe lo que nosotros necesitamos, más de lo que nosotros sabemos. Nosotros ya les he dicho que desarrollamos solamente el 3%, de 3 a 3.5% de nuestra capacidad intelectual, de 3 a 3.5%, los genios van a 4, 4.5% de su capacidad total, o sea que hay 97% de capacidad sin uso en el cerebro. Eso es lo que no usamos. Dios no solamente sabe lo que nosotros sabemos, sino lo que no sabemos. Él sabe nuestra capacidad completa. Él sabe no solamente de cada uno de nosotros, sabe lo que vamos a hacer. Y Él ya supo en la eternidad pasada, ya hizo provisiones. Lo único que tenemos que hacer nosotros es crecer espiritualmente y ponerlo a Él como la prioridad número uno. Yo les aseguro, porque nos lo dice la palabra de Dios, que el que pone a Dios número uno, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. Todas las cosas, Él hace que todo funcione para bien. Si se encuentran con un problema, Él hace que ese problema funcione para bien. Hay problemas inmediatos, hay problemas fuertes que suceden en un solo golpe, hay problemas que son largos, y tediosos, todos funcionan para bien, para aquel que ama a Dios, lo hace él número uno en su vida. Entonces, y para eso está diseñada la iglesia y para eso está diseñado el don de pastor y maestro, para dar y alimentar a los hijos de Dios con las palabras espirituales. Son de él, no son inventadas por el hombre, son de Dios. Entonces, vamos pues a continuar con la lección número 29 de nuestro estudio del Evangelio según Juan. Recuérdense que cuando la Biblia fue escrita no dice el Evangelio según San Juan. Esta mañana vimos eso, la Biblia en el original le dice Cata Johannin. Amén. Cata Johannin. De acuerdo con Juan, de acuerdo a Juan. Eso es lo que dice la Biblia. No dice de acuerdo con Juan, San Juan, sino Cata Johannin. Johan. Entonces vemos que no existe eso, eso fue una invención, una añadidura que se le hizo a la palabra de Dios, que no tiene que ver absolutamente nada con la palabra de Dios. Es el Evangelio según Juan, o sea, el relato que él da de lo que él vio, de lo que él supo. Esta mañana vimos entonces, hablando de los milagros, vimos 7 puntos esta mañana. Voy a pasar por ellos brevemente y después continuamos con el avance. Dios, número uno, vemos que Dios es el soberano del universo. Él hace las leyes del universo y mantiene el universo a través de sus leyes. Estas leyes no son leyes humanas, ni son leyes científicas, porque los científicos no inventaron absolutamente nada. Solamente por observación se dan cuenta de que esas leyes existen, pero no son leyes que ellos hicieron, son leyes de Dios. Simplemente están observando las leyes que Dios ha puesto en acción para mantener el mundo en vigencia. Dios como soberano hace milagros, y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que cambió por un instante las leyes que Él había hecho del universo y cambió el agua en vino. O sea, que las leyes las transmutó. Él puede hacer lo que Él quiere y puede convertir lo que Él quiera porque Él es Dios Todopoderoso. Para nosotros es algo difícil de entender porque nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio y a las leyes que Él ha formulado. Hay personas que dicen ser espíritus libres, que no tienen que estar sujetos a nadie. Pues está sujeto al tiempo, está sujeto al espacio, está sujeto al reloj, está sujeto a todas las cosas que Dios preparó. Nadie se puede escapar de ellas, todos vivimos en ellas y no hay nadie que se pueda escapar de ellas. Entonces, nosotros mientras más rápido comprendamos que son leyes divinas y más rápido nos acatemos a ellos, más rápido entramos en lo que es el plan de Dios para nosotros, lo que queremos. Esto que yo les acabo de decir no solamente sirve para el creyente, sino para el incrédulo. Hay leyes de establecimiento divino diseñados por Dios para que una nación funcione ordenadamente. Y tanto el creyente como el incrédulo los debe seguir. Hay personas incrédulas que son felices. ¿Por qué? Porque son allegados hacia las leyes del establecimiento divino. Tienen una felicidad momentánea, porque esa felicidad no les va a durar, especialmente cuando se mueran. Pero son personas que pueden ser felices, aún no teniendo a Jesucristo como su Salvador. Son personas que tienen alma y cuerpo nada más, pero se llevan y se rigen por las leyes del establecimiento, las leyes que diseñó nuestro Señor Jesucristo para la vida de todos los seres humanos. Entonces, número dos, las llamadas leyes científicas no existen. Las leyes científicas no existen. No son leyes científicas, son leyes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo funciona el átomo? Si ustedes ven, un átomo tiene centro del átomo y tiene electrones y neutrones que giran alrededor del núcleo. Estas son las órbitas de los electrones y de los protones y de los neutrones. Entonces lo que pasa es que si ustedes ven que esto gira alrededor uno del otro, es igual como gira la Luna alrededor de la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Es el mismo diseño, si lo pueden ver. Todo gira alrededor del Sol, igual que no se puede ver sino con microscopio. Y esto es tan grande que necesitamos telescopio para poder alcanzarlo. Pero es el mismo patrón y es el mismo orden que Dios ha diseñado para las cosas. Y todo funciona de esa manera. Nosotros estamos hechos de materia. La materia tiene protones, electrones y neutrones y núcleo. O sea que nosotros estamos compuestos de materia. Y esa materia tiene un orden específico. Y la materia que nosotros tenemos, Dios le da vida. Es el único que puede dar vida. Y son leyes de Él. No las hizo ningún ser humano. No son leyes científicas porque ningún científico puede hacer vida. Solamente pueden observar y saber lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea que no son leyes, número tres, no son leyes porque la ciencia no las puede enforzar ni las puede garantizar. O sea que no pueden garantizar que van a seguir existiendo. Solamente garantiza la existencia del universo nuestro Señor Jesucristo con su palabra. Este es el Dios al que nosotros adoramos, el que hizo todo. Número 4, vimos que el universo con la materia y con la energía y con las leyes no va a continuar existiendo en su forma presente. O sea, tenemos que, estos científicos no pueden garantizar que esto pueda continuar porque no son las leyes de ellos. Vemos pues que en número 5, el universo sigue un patrón, no porque la ciencia lo dice, sino porque Dios es fiel para mantenerlo de esa manera. En otras palabras, las leyes científicas reflejan la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es inmutable e incambiable. Él sostiene. ¿Cómo lo sostiene? Ya sabemos cómo lo sostiene porque lo vimos. Número 6. ¿Quién mantiene el universo operando como opera? ¿Y cómo lo hace? Vimos que la respuesta la encontramos en Juan 17. Y es el Señor Jesucristo el que lo mantiene el universo. Y Jesucristo mantiene el universo en un patrón definido. O sea, es un patrón definido lo que tiene Él. Ya lo hizo en la eternidad pasada. Ya hizo todo lo que requería. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo acababa de nacer, era un bebito, en su deidad mantenía el universo. En su humanidad era un bebito, pero en su deidad mantenía el universo con su palabra. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que Él, con su palabra, mantiene las cosas que Él ha hecho. O sea que es una cosa extraordinaria. Y el número 8, que fue lo que vimos, con que concluimos esta mañana, vemos que, ¿por qué mantiene Dios el universo? ¿Por qué mantiene Jesucristo el universo? La respuesta se encuentra en Hebreos 2.10. Hebreos 2.10. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. Entonces, estamos viendo que Dios hace todo el universo. Aquí está muy claro, aquí esto les deja saber que no existen otros seres en otros planetas, en otras zonas extraterrestres, ni nada de eso. Porque nos lo está diciendo la Biblia, que lo hizo para traer muchos hijos a la gloria, hablando de los seres humanos, la palabra que se utiliza son para los seres humanos. O sea que hace el universo completo, hace la tierra completa, hace todo lo que hace el agua, hace la atmósfera, hace las plantas, hace los animales, hace todo, el infinito lo hace, ¿para qué? Para llegar muchos hijos a la gloria. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está a la diestra de Dios Padre, una vez que asciende. Nosotros estamos con Cristo en el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en Él. Entonces, vemos que Jesucristo sostiene el universo e hizo milagros en la tierra para traer muchos hijos a la gloria, para que muchos hijos creyeran. Los hijos de Él los lleva a la gloria. Solamente es hijo de Dios aquel que cree en el Señor Jesucristo. El que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto quiere decir que estas personas están condenadas, no han sido salvadas, no son hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Vemos pues que Jesucristo no hace milagros hoy en día personalmente, o sea que Él no está aquí en su carne en estos momentos, sino que permite que el universo funcione bajo un patrón definido. Si Él estuviera haciendo milagros a cada rato, entonces no hubiera orden, porque todo el mundo le pudiera pedir y todo el mundo... ¿Cuál de nosotros sabe cuál es el plan de Dios perfecto para toda la humanidad, para cada una de las personas? Nadie, nadie lo puede saber. Entonces, lo que hace es que el juego, las reglas del juego son iguales para todas las personas. Las reglas del juego son iguales para el incrédulo y para el creyente. Y es basado en esas reglas de juego que todos nosotros podemos utilizar nuestro libre albedrío. Podemos decir, sí, lo queremos, no, no lo queremos. Pero no tienen una regla de juego diferente para ciertas personas. Todos nos tenemos que llevar. Lo que tenemos que hacer es aprender cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego, porque esto es una analogía que lo están dando, están aquí, en la palabra de Dios. O sea que las reglas del juego de Dios para la vida de nosotros está en la Biblia. Y esto es lo que carece el incrédulo. El incrédulo carece la palabra de Dios. No porque no existe para él, sino porque no la quiere. ¿Por qué? Porque son idiotai. ¿Se recuerdan de la palabra? Son personas que no quieren involucrarse en las cosas del gobierno de Dios. Son idiotas en el sentido de que no saben nada de Dios porque ellos eligen no participar en las cosas de Dios. Por eso es que no saben de las cosas de Dios. Entonces, las personas que sí quieren participar en las cosas de Dios se presentan a Dios, hacen uso de su sacerdocio, hacen uso de su voluntad y hacen uso del don de pastor y maestro. Hacen uso de esas tres cosas. Sin esas cosas no puede funcionar. Entonces, Vemos que todo lo hace Él con un patrón definido, con orden. Dios no es autor del caos y de la confusión, es el autor del orden. Entonces, ese mismo funcionamiento en sí mismo es un milagro, porque lo hace por medio de su palabra. O sea que por medio de su palabra, Él mantiene el milagro de la creación. Y en ese milagro de la creación, nosotros actuamos. Y actuamos de la manera que Él quiere que nosotros actuemos. Si nosotros queremos a Dios y lo buscamos, Él hace que todas las cosas nos salgan para bien. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo su patrón. Sucede de la misma manera en el cuerpo humano. El cuerpo humano está diseñado. Nosotros no tenemos nada que hacer para que el cuerpo humano se desarrolle. Solamente comemos, pero no sabemos cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque ese fue un patrón ya hecho por Dios. Entonces, el cuerpo humano obedece a Dios, obedece al patrón diseñado. Ahora, supónganse que una célula del cuerpo humano comienza a desobedecer el patrón divino y se comienza a multiplicar excesivamente. O sea, que no sigue las reglas que dicen, hasta aquí te multiplicas y no te sigues multiplicando. Entonces lo que pasa es que crece un cáncer. Y ese cáncer va creciendo, 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 porque las células se han vuelto locas. Y si ese cáncer no se corta a tiempo, se puede metastatizar, que quiere decir que se va para otras partes del cuerpo y puede causar la muerte del organismo entero. Pero si ese cáncer se corta en el momento preciso, ya no va a causar ese problema. De la misma manera nosotros, si decidimos optar por guiarnos en este mundo por nuestro propio entendimiento de lo que es el mundo, entonces nosotros somos un cáncer entre nosotros mismos, somos en el cuerpo de Cristo, somos un cáncer que quiere irse por su propio lugar. ¿Qué pasa? Dios lo corta. Lo hizo con los sarmientos, el que no produce lo corta y se quema, ¿verdad? O sea, la analogía es la misma analogía. Si nosotros seguimos los dictámenes divinos, nosotros vamos a ser prosperados por Dios. Si decidimos hacer las cosas de nuestra manera, esa bendición no es que Dios no las quiera dar, Dios no las quiere dar. Dios nos va a probar de muchas formas diferentes. Lo que interesa es cuánto nosotros llegamos a conocerlo a Él. Nosotros tenemos que redimir los días que Él nos da con su palabra. Si no la redimimos con su palabra, entonces estamos redimiéndola con las cosas de este mundo, con el sistema cósmico, con los sistemas que tiene Satanás preparado. Satanás es el impostor. Y Satanás tiene sistemas, el sistema cósmico del mundo, porque él es el rey del mundo, de ese puntito que ven aquí. Él es el rey del mundo y él tiene su propio sistema, es el sistema cósmico. La Biblia le llama cosmos. Cosmos diabólicos. Cosmos diabólicos. Y es el sistema del cosmos, el sistema con el cual él opera. Ese sistema está separado. A veces implementa muchas de las cosas de Dios porque lo tiene que hacer, porque el mundo funciona de acuerdo como Dios quiere y Él utiliza las cosas que ya Dios ha creado, pero Él las tuerce y utiliza su propio sistema para cegarle los ojos a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, evitarles que lleguen a conocerlo a Él. O sea, que nosotros podemos ser, una vez que la persona se separa de la palabra de Dios, no es más inteligente la persona que Satanás y que su sistema. Entonces, o cae en un lado del sistema, o cae en el sistema de Dios, o cae en el sistema de Satanás. Pero en el medio no se puede quedar. Cae a uno de los dos. Muchas veces Satanás neutraliza a la persona, que la persona cree que está haciendo las cosas de Dios y en realidad, la verdad, lo que está haciendo es siendo utilizado por el diablo para pintar el mundo de blanco, ¿sí? Para utilizar el sistema. ¿Qué es lo que va a pasar en Israel? En Israel lo que va a suceder durante la tribulación es que Satanás quiere imponer el milenio a su manera. No del orden que te ha hecho Dios, sino a la manera de Él. Entonces por eso se va a desatar la gran ira en la mitad, porque va a ser arrojado del cielo. Porque Él todavía, siendo tan inteligente y sabiendo tanto de Dios, lo rechaza. Entonces vemos que nosotros operamos bajo las leyes de Dios. Y eso indica que Él está lleno de gracia porque mantiene todo esto para traer muchos hijos a la gloria. En otras palabras, tenemos un universo ordenado para que las personas puedan oír la palabra de Dios y se puedan salvar de una manera no meritoria. Recuérdense que nosotros no tenemos el mérito. El mérito de todo esto lo tiene Dios, lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo la obra, Él es el que recibe el mérito. Nosotros lo adoramos a Él porque Él hizo todo por nosotros. Nosotros nos criamos, ¿quién hizo el abismo? ¿Quién hizo las nubes? ¿Quién hizo la jirafa? ¿Quién hizo el león? ¿Acaso nosotros lo hicimos? De ninguna manera, ninguno de los otros lo puede hacer. Esto lo hace Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros, se nos ocurre que nosotros vamos a recibir la gloria por lo que Él hizo? Pero sin embargo la religión dice, no, nosotros tenemos que ayudar, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que obrar, nosotros tenemos que hacer no podemos mirar a la derecha, no podemos mirar a la izquierda, no podemos ver televisión, no podemos ir a las películas, no podemos ir a la playa porque en la playa hay tentaciones, no puede hacer esto, no puede hacer a otro, y de repente empieza a cargar a la persona con una cantidad de cosas porque está haciendo cosas por Dios. Es tan ridícula la religión que llega hasta el punto que los mismos hindúes en su religión se autoflagelan, los musulmanes también lo hacen, duermen en camas de clavos para favorecer a Dios. O sea, hacen una cantidad de cosas extraordinarias, y la gente en su apostasía hace cosas totalmente ridículas, pues, para decirle a Dios todo lo que Él está haciendo por él. Y resulta que no está haciendo absolutamente nada. Dios no quiere eso, Dios no quiere el sacrificio. Sacrificio no quiero, dice Dios. Lo que quiere Él es la adoración a través de su palabra. Y crecer, y crecer, y crecer a través de la palabra de Él, porque eso es lo importante para nosotros, crecer en el conocimiento. Ese conocimiento nos va quitando todas esas cosas absurdas de nuestro camino. Todas nos las quita. Entonces, y eso tiene que ver con el crecimiento espiritual. Eso a su vez va reflejando la felicidad de Dios en nosotros, porque ya esas cosas no nos cargan con su gran peso. Entonces veamos la número 9. Número 9 en esto de los milagros es que las leyes del universo simplemente definen la fidelidad de Dios en el tiempo. Y esa es otra manera de expresar la fidelidad de Dios. O sea que esas leyes pueden ser cambiadas o removidas por Él si el plan de Dios así lo requiere. O sea, lo único que tenemos que es incambiable es la palabra de Dios. Todo cambia, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Recuerden esto. Todo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es espíritu y lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Toda la doctrina residente en nuestro espíritu nos la llevamos nosotros cuando vayamos al cielo. Nunca va a pasar. Este es el campo de batalla, es aquí donde se prueban las almas. Se prueban las almas en el sentido de que van a decir que sí o que no. O crecemos o no crecemos. El estado de nuestro trabajo aquí en la tierra no tiene nada que ver. Podemos ser la persona que limpia las latrinas de un baño, o puede ser el presidente de la corporación más grande de los Estados Unidos. Eso no tiene que ver nada. Cada quien tenemos un papel que jugar aquí en la tierra. Pero lo que importa es qué hace esa persona, porque esa persona va a ser un testigo fiel para Dios. Y tiene que sacar los testigos de las diferentes clases del mundo. Saca testigo de los mancos, saca testigo de los ciegos, saca testigo de los paralíticos, saca testigos de todas clases. Y con todas las condiciones habidas y por haber. Todas. Hay unos que le dan la gloria a Dios, hay otros que no le dan la gloria a Dios. Entonces los que le dan la gloria a Dios son los que condenan a los que no le dieron la gloria a Dios, y se utilizaron esa excusa para no crecer espiritualmente cuando tenían la gracia de Dios disponible para ellos. O sea que hay que darle gracias a Dios si nosotros pasamos por problemas, si tenemos enfermedades, si tenemos cargas fuertes. ¿Por qué? Porque es a través de nosotros que Dios va a utilizarnos a nosotros para darle saber a la otra gente que sí se puede, que la palabra de Dios es viva y poderosa. Son testigos fieles de Dios. Entonces, todo lo demás en este mundo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, dice el Señor. O sea que es algo extraordinario. Y la palabra de Dios comienza con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene el Evangelio, el que tiene a Cristo, ya pasó de muerte a vida, de muerte a vida espiritual. Su decisión aquí en la tierra ya pasó a la eternidad, y estamos en Cristo para siempre con Cristo. Y entonces el mundo y el universo donde existe esto pasará, todo va a ser destruido, pero nosotros ya estamos aquí en la eternidad con la palabra de Dios, haciendo la gran fiesta de victoria. En el número 10 tenemos que las mismas leyes del universo, que parecen ser la base de nuestra estabilidad presente, para cambiar en el momento oportuno. En otras palabras, estas leyes del universo, que parecen ser la base de nuestras cosas, de todo lo que nosotros tenemos, van a cambiar en un segundo. No se van a quedar aquí en la tierra. La base de nosotros no es el universo, la base de nosotros es Jesucristo, en otras palabras. Nosotros no nos podemos confiar en que las cosas aquí van a quedarse igual. Van a cambiar en un momento oportuno, en otras palabras. Pero hay un cambio que ocurre en contraste con estas leyes. Y ese cambio que ocurre es el de nuestras propias dudas. Si nosotros, cuando estamos creciendo en el comienzo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos dudas, nosotros cambiamos. ¿Por qué? Porque ya no es por fe, ya es por duda. Lo que no es de fe no agrada a Dios. Entonces tiene que ser por fe. No solamente por las dos clases de fe. La fe, que es la Biblia, el cuerpo de lo que se cree, y la fe, que es la persona en la cual nosotros creemos que es la mente de Cristo. Las dos cosas nos llevan a la Biblia. O sea que cuando se habla de fe, se está hablando de la Biblia y del objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese cambio es el de nuestras propias dudas. Entonces, sin doctrina bíblica, nosotros cambiamos cada momento, cada hora, y demostramos una gran inestabilidad. Por eso estas leyes están diseñadas junto con la doctrina bíblica, para que estemos al tanto de la fidelidad de Dios. En otras palabras, Dios es inmutable, quiere decir que no se mueve. Entonces nosotros somos un hilito, y esta es una gran soga de hierro. En Venezuela le decimos guaya, una guaya de hierro. No sé cómo le dicen ustedes. Es un gran cable de hierro. Nosotros somos un hilito. Solos, ese hilito se rompe muy fácil, pero si nosotros nos enredamos con Dios, traten de romper ese hilito. No se puede romper, estamos con Dios. Él es el que nos mantiene. Entonces, vemos que con Dios y con su palabra estamos estabilizados. Y mientras más lo conocemos, más disipamos las dudas que tenemos cuando éramos bebitos. Y de esa manera evitamos la distorsión en el alma. Lo que sucede es que sin la palabra de Dios vamos a distorsionar el alma. Y el alma se distorsiona porque recibimos comunicación satánica. Si no tomamos las cosas de Dios, tomamos las cosas de Satanás. Y todo lo que viene de Satanás está torcido, está distorsionado. Y a su vez, eso distorsiona el alma de la persona. Esto es lo que está sucediendo con los jóvenes. Al principio, el ejemplo más grande que les puedo dar en estos momentos es lo que está pasando con la juventud. Las niñitas de familia buenas, y los niñitos, los hijos de familia, jóvenes ya de 11, 12, 13 años, ya están involucrados en el sexo. Ya están todo el mundo contra todo el mundo, porque la televisión los bombardea diariamente con el sexo, diariamente con el sexo, que es algo normal. Oh, sí, hoy te acostaste con este y no sirvió, bueno, que mucho gusto, encantado, nos vemos y vamos con el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y cuando llegan esas niñitas a casarse, no tienen en su alma ninguna capacidad para amar. No hay capacidad para amar. ¿Por qué? Porque el alma la tienen llena de arrugas, la tienen llena de torcedumbre, están torcidas. ¿Por qué? Porque están separadas de la palabra de Dios. Los padres no se acercan a Dios, y los padres solamente le pueden dar a los hijos lo que tienen. Si los padres no tienen el conocimiento de Dios, no le pueden transmitir a los hijos el conocimiento de Dios. Ustedes saben que un padre millonario le transmite a su hijo los millones que tiene, y el conocimiento de cómo adquirió los millones para que esa persona pueda tener más millones. Nosotros somos más millonarios que cualquier persona, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, y nosotros le podemos transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, y es el mejor regalo que le pueden dejar. Nosotros no tenemos que preocuparnos, no, que tenemos que matarnos para que nuestros hijos vayan a la universidad y tengan su grado y hagan esto porque es lo único que le voy a dejar. No, lo único que le van a dejar, que es lo más importante, es la palabra de Dios. Si ustedes le dejan la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para redimir su palabra en ellos y para hacerlos felices en su vida. O sea que eso no es asunto de nosotros. Sí, nosotros le vamos a dar a nuestros hijos todo lo que tenemos, si está a nuestro alcance lo hacemos, pero lo más importante que darles es la palabra de Dios, porque con eso ellos pueden navegar en este mundo y deshacerse de la torcedumbre de los sistemas cósmicos, que son los que destruyen. Este país se está destruyendo por eso. Ustedes pueden ver que la infelicidad que puede tener una persona es enorme cuando una mujer no puede conocer a su hombre diseñado por Dios para ella, y cuando un hombre no puede conocer a la mujer que él le diseñó. ¿Por qué? Porque ha usado tantos que... Es la historia de esta persona que se dijeron que habían diamantes en la costa africana, y él se gastó todo su dinero y se fue para la costa africana en un pedazo de playa enorme que estaba lleno de piedras. Entonces él dijo, yo me voy a encontrar los diamantes porque están aquí. El diamante estaba escondido en una piedra que tenía cierta temperatura. Entonces él lo que hacía era agarraba otro, no tenía, la tiraba. Así se pasó meses agarrando y tirando, agarraba y tiraba al mar para que, claro está, para las que quedaran ya tuviera más posibilidad de sacarlas. Pues un buen día de esos agarra, la tenía en la mano y ¡chas!, la tiró. ¿Por qué la tiró? Porque ya estaba acostumbrado a tirarla. Ahí era el diamante que valía millones y millones y millones y millones de dólares. Lo mismo hacen los jóvenes hoy en día cuando se meten a estar con una y otra y otra y otra persona. Tiran su felicidad porque están acostumbrados a tirarla, no tienen la capacidad. Son dos barcos que se pasan por la noche. No se reconocen, y adiós a la felicidad. Y por eso la palabra de Dios no quiere que nosotros no tengamos felicidad ni gocemos. Sí quiere que gocemos y que tengamos felicidad, pero de la forma que Él ha diseñado. Porque la máxima felicidad la va a encontrar un hombre con su mujer, la mujer de Él, y la mujer con su hombre. ¿Qué máxima felicidad hay que esa en la tierra? Para el incrédulo es la máxima felicidad que existe. Dios nos las puede dar a nosotros aquí en la tierra si nos acatamos a sus preceptos. Si no lo hacemos, allá va la piedrita, allá va lo que nosotros queríamos. Entonces, todo eso lo hace Dios entonces con un orden extraordinario. Hay un orden en la palabra de Dios que es incambiable. Es un orden que nos produce que nosotros podamos, produce la suficiente estabilidad para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Ahora, en el capítulo 3 tenemos, estábamos viendo los ataques diferentes que le hacían a nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, los 3 años de su ministerio, ¿verdad? Entonces entró al templo, sacó a esta gente del templo con el látigo, y los fariseos lo atacaron, le dijeron, ¿con qué derecho haces tú esto? Después vamos a ver lo que sucede más adelante, después de este incidente, el ataque de la religión hacia la gracia. Entonces, en el capítulo 3 tenemos que un ataque que proviene de la religión y viene de un hombre que se le acerca a Jesucristo y que parecía muy sincero cuando lo busca, pero inmediatamente yo claro está dudo de su sinceridad por una razón. Comienza a lisonjear a nuestro Señor Jesucristo, comienza a darle una cantidad de palabras. La religión es notoria por comenzar, y también lo hacen las personas diplomáticas, las personas que tienen mucha diplomacia. Lo primero que hacen, ¡ay, qué carambas, qué bien te ves! ¡Mira qué traje tan hermoso! Entre amigos está bien, pero cuando se hace con otra persona, cuando una persona comienza a lisonjear, ¡ojo, porque está lisonjeando! Eso es lo que pasa con la religión. Vemos entonces que comenzó a darle a Jesucristo una cantidad de palabrería, una cantidad de lisonjas. Primero, tuvimos el ataque de los líderes religiosos que le preguntaron, ¿qué señal nos muestran? Y lo vimos en Juan 2:18. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces todas estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Se recuerdan que lo estudiamos, ¿verdad? Ahora tenemos a un líder religioso atacándolo sutilmente. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodimo, un gobernante de los judíos. Vemos pues que este hombre era un fariseo que se la pasaba haciendo el bien humano. Se la pasaba metido en el templo todos los días, oraba de tres a siete veces por día, daba dinero, era un líder de los judíos, también era una persona que sobresalía por su llamado intelecto, su nombre mismo quería decir gobernador del pueblo. En Juan 3:2 vemos que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Entonces vemos que este hombre vino a Jesucristo de noche, porque y venía Jesucristo también. No solamente, lo que pasó fueron varias cosas. Este señor vino a él de noche, no porque este señor le daba vergüenza venir a Jesucristo, sino porque estaba tan involucrado en las cosas religiosas que no le quedaba tiempo. Estaba tan metido en hacer el bien a todos los demás que no le quedaba el tiempo para de verdad conocer a la persona que le daba la felicidad máxima. Entonces vemos que vino a Jesucristo y le dijo que Jesucristo venía de Dios, no porque lo reconocía como Dios, sino tenía otro motivo en mente. Si ustedes se miran el pasaje anterior del versículo 23, muchos, dice que muchos creyeron en su nombre cuando vieron los milagros que él había hecho. En otras palabras, ellos creyeron inmediatamente en nuestro Señor Jesucristo cuando hizo esos milagros. Nicodimo no creyó en él. Nosotros hemos presentado mal a este hombre Nicodimo, lo hemos representado mal. Él no estaba buscando la verdad, él no era un discípulo secreto de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, y no vino a buscar la verdad, porque aquellos que en realidad tenían la volición positiva están descritos en el versículo número 23. Juan 2:23 dice lo siguiente: mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que él hacía. Entonces estas personas apenas vieron las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, nos indica el patrón de su comportamiento, inmediatamente creyeron. Los que eran positivos creyeron en él. Pero aquí no vemos que él creyó, este Nicodimo no creyó. Él no creyó en Jesucristo porque vio sus milagros, de ninguna manera. Lo único que hizo fue, en su religiosidad, fue concluir que este hombre había venido de Dios. Su religiosidad, como lo hacen hoy en día los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le dicen a usted, sí, Dios es un, Jesucristo es un hombre que vino de Dios. Pero no creen en él, no creen que él es Dios. Como este hombre tampoco creía que era Dios. Entonces vemos que Nicodimo sabía que Jesús había hecho muchos milagros para que fuera un accidente, o sea que alguien lo tenía que haber enviado a él en su mente. En Juan 3:2 dice, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí se lo está diciendo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos de que Dios esté con él. O sea, esto de que a menos de que Dios esté con él es una condición de tercera clase en el griego, que expresa tu propia duda. Hay cuatro condiciones en el griego, hay cuatro sís en el griego. Sí y es verdad, sí y no es verdad, sí quisiera verdad, quisiera que fuera verdad, pero no es, sí a lo mejor es verdad, pero a lo mejor no es verdad. Son cuatro condiciones que se utilizan en el griego, y aquí está utilizando esta condición. Entonces, que refleja su propia duda. Vemos que es una condición de tercera clase, y por eso sabemos que este hombre no creía en él, está expresando una duda, a lo mejor vino de Dios, a lo mejor no vino de Dios, sabía, él no lo sabía. Entonces, o sea que a lo mejor está con él, a lo mejor no está con él. O sea que Nicodemo había venido por su propia iniciativa, o había sido enviado para espiar y para desacreditar al Señor Jesucristo, y para recibir más información. Esto se debía a que hasta la fecha el Sanedrín estaba incapacitado de hacer nada por la cantidad de milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, y por eso era una situación difícil para ellos. Lo que querían era hacer lo mismo que hicieron con Juan el Bautizador, sacarle información para ver qué es lo que podían hacer y desacreditarlos. Recuérdense que ya estos fariseos y los saduceos y el Sanedrín están recibiendo información desde que Juan comienza a bautizar, ya los empiezan a bombardear en el templo, ya en el comando, en el lugar de comando que era el templo. Ya las personas le están diciendo, mira lo que está pasando, mira lo que está haciendo este hombre, mira los milagros que está haciendo. Entonces le mandan una persona para desacreditarlo en frente de los demás. Lo que sí pueden observar es que Jesucristo lo interrumpió. Él comenzó con su palabrería y Jesucristo lo interrumpe inmediatamente. Si no lo interrumpe a este hombre hubiera continuado hablando, ¿okay? Porque el grupo de religiosos siempre venía con lisonjas para ganar algo. Y sabemos ya que la lisonja es una alabanza afectada para ganar la voluntad de una persona. O sea que es algo ficticio. Los políticos hacen mucho eso. Alaban a la gente para recibir los votos de la gente, ¿verdad? No, que lo está tratando mal. ¿Cómo es posible que los traten mal estos desgraciados, haciéndole al pueblo sufrir? Y mentira, que ellos no importa el pueblo para nada. Lo que interesa es que le den los votos a ellos. Entonces, vemos que la lisonja es una alabanza afectada para ganar la voluntad de una persona. Y eso es lo que hacía la religión y lo que hace la religión. En otras palabras, los religiosos hablaban y le decían, caramba, qué bien te ha ido en tu ministerio, nosotros hemos venido a ver por qué tienes tanto éxito, para ver si con nuestra teología liberal nosotros podemos añadir algo a esos trucos magníficos que haces, que me parecen milagros. O sea que siempre la teología liberal está buscando una manera de añadir algo para sacar más ventaja, ¿verdad? Eso en realidad era lo que estaba diciendo ese hombre, y por eso fue que Jesús le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo que a menos que uno no nazca de nuevo, no puede ver al reino de Dios. Inmediatamente lo cortó todo ese palabrerío, todo lo que él estaba diciéndole, y le dijo, si no naces de nuevo, pero lo que le dijo fue, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Inmediatamente fue al grano nuestro Señor Jesucristo, no le puso a ponerle perejil a lo que le estaba diciendo, ni le habló de la misma manera. No, ah caramba, qué bien que eres fariseo, eso, porque los fariseos son muy inteligentes todos, no le dijo nada de eso. Inmediatamente, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de los cielos. Simplemente. Entonces, cuando vean la palabra de cierto, esto lo hemos visto anteriormente, en la Biblia se refiere a un punto doctrinal, un punto muy importante doctrinal, y lo van a ver traducido de esa manera en la Reina Valera. De cierto. Esto es algo que indica perfección y proviene del hebreo. Shalom, shalom quiere decir mantener la paz perfecta. O sea que la repetición de la misma palabra indica la perfección. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice de cierto, quiere decir la doctrina perfecta, o sea, una doctrina, la quintesencia de la doctrina, es una doctrina pura que le estaba dando. O sea, de cierto te digo, o sea, aquí te da una doctrina pura. Si no naces de arriba, no puedes ver el reino de los cielos. Está traducida, si no naces de nuevo. Viene a ser como una expresión idiomática que puede abarcar las dos cosas, pero literalmente en el griego quiere decir nacer de arriba. Nacer de arriba quiere decir nacer del cielo. Entonces vemos que por eso es que Jesús le dice aquí, tienes un punto de doctrina verdadero. En otras palabras, cortó las lisonjas, inmediatamente lo cortó para que no siguiera hablando tonterías este hombre. Y esto que le dijo conmovió a este hombre religioso, porque no le vino con las mismas cosas, lo paró en seco. En otras palabras, a mí me ha sucedido eso. Yo quiero contarles que a mí me ha sucedido una cosa similar aquí. Cuando yo vine de Venezuela, yo vengo de una familia en Venezuela que es muy poderosa, pues está en los rangos más altos de Venezuela. Yo conocía a los hijos del gobernador, a los hijos del presidente, a los hijos de las industrias grandes, eso era la gente con la que yo me reunía, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo aquí, yo lo que aprendí, cuando uno está en esas situaciones sociales, uno aprende a actuar de esa manera. incluso en la familia mía, tengo abuelos en Colombia que fueron postulados a presidente de la República, tengo tíos míos o primos míos que han sido ministros en Colombia recientemente. Y yo lo que les quiero decir con esto es que uno lo que hace es que aprende a actuar de cierta manera. El hombre rico actúa de una manera totalmente diferente al hombre pobre y piensa en otras cosas diferentes. Cuando la persona está metida en la sociedad, actúa de una manera diferente. Entonces, después de haber llegado aquí a los Estados Unidos y de haber tenido aproximadamente unos 10 años, que fue que vine al estado de Texas, aquí me encontré en las parrandas, de repente me encontré con un señor mexicano, y resulta que yo le conté un chiste, pues yo estaba tratando de ser simpático, de ser cordial, pero resulta que me encontré con un norteño, y el norteño es, aquí te va, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y ya está, y de aquí no pasas, hermano. Es muy seco, no es como el chilango, no es como el de la Ciudad de México, que es, ¿cómo te va, mi rey? ¿Qué le hiciste? No, no, al grano, directamente. Y eso me causó a mí un impacto tremendo, pues me paró en seco. ¿Y esto qué pasó aquí? O sea que no lo pude entender porque nunca había tenido esa situación. Entonces, yo me imagino que esto fue lo mismo que le pasó a este hombre. Él viene con las lisonjas, con nuestro Señor Jesucristo, y le dice, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y ahí, ya de ahí no le pongas más porque no hay nada más. O sea que lo dejó seco, lo dejó en el camino, como quien dice. Entonces, lo que pasó es que como vio a este hombre religioso, lo como vio de una manera extraordinaria, la palabra nacer otra vez quiere decir nacido de arriba, y es parte de un adverbio griego llamado anothen. Esta es la palabra traducida nacer de nuevo. Se puede traducir nacer de nuevo si se utiliza como un modismo, ¿verdad? Anothen. Esta es la literación. Quiere decir de arriba. En otras palabras, el primer nacimiento es en esta tierra, y ese nacimiento en esta tierra es algo que todos nosotros tenemos en común. Aquí no hay una sola persona que está sentada que no ha nacido en esta tierra. Para estar aquí tuvo que haber nacido en la tierra, si no, no pudiera estar aquí. O sea, no hay de otra, ¿verdad? Entonces vemos que el primer nacimiento es en la tierra, y esto es algo que tenemos todos en común. Todos hemos nacido aquí en la tierra, pero anoten quiere decir nacer de arriba. Eso es lo que este fariseo no entendió. Jesucristo le dijo que él tenía que nacer de arriba. Y de arriba, obviamente, que es un nacimiento espiritual, que venía del cielo el nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios espiritualmente, y es el Espíritu Santo el que nos hace nacer espiritualmente. Entonces, la palabra anoten connota un nacimiento espiritual. Este hombre no comprendió eso. O sea, que a menos de que un hombre nazca de arriba, o sea, del cielo, no puede ver el reino de Dios, porque tiene que ser del reino de Dios para poder ir al reino de Dios. No puede ser del reino de esta tierra porque no, ya no es de Dios. Y esto es lo que nos pasa a nosotros en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, él entendió la parte de al reino de Dios. Esta parte sí la entendió porque tenía una designación teológica que hablaba del reino eterno. Hablaba de poseer vida eterna y representaba a aquellos que tenían vida eterna. Esa parte sí lo entendió el fariseo, porque lo utilizaban en el templo. Lo que nunca había oído él en el templo era que tenía que nacer de nuevo, como dice la Reina Valera, que tenía que nacer de arriba. Él no lo entendió. Se utiliza como modismo, o sea, nacer de nuevo, nacer de arriba, es lo que significa. Entonces, la parte que sí entendió fue esa. Que necesitaba tener vida eterna, que tenía que ser del reino, ¿verdad? Al reino de Dios. Entonces, pero eso fue todo lo que entendió, y Nicodemo nos enseña lo simpático que creía ser él. O sea, cubanos le dicen, qué pesado eres, que te la crees, que sabes mucho, pero eres un pesado, eres usted. No he encontrado la palabra, otra palabra, porque no tuve tiempo, por eso no la encontré. Pero de todas maneras, ¿qué? Eso es lo que quiere decir, que se cree muy simpático, que se las da de muy sabiondo y de muy simpático, y lo que es un pesado, las cosas que dice son cosas que no son propicias al momento en que las dice. Entonces, él nos enseña a lo simpático que creía ser. Él creyó que podía socavar la autoridad de Jesucristo, y vino porque creyó que iba a aplacar a Jesucristo en frente de todos los demás con su pregunta. Recuérdense que en el primer ataque le pidieron una señal de la resurrección. En el segundo ataque enviaron a uno de sus hombres inteligentes, pero en realidad no era tan inteligente como parecía. Vemos que esta es una clase de persona que yo quiero que ustedes conozcan, porque se la van a encontrar, que se creen que son muchas cosas y en realidad no saben, especialmente en la religión van a ver. Pero ya ustedes van a tener suficiente información para hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, echarlo a un lado, ni siquiera meterse ni entrarle a la discusión. Miren lo que le pregunta a Jesucristo en Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Es lo que le pregunta. O sea, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta muy sarcástica. Ni siquiera escuchó nacer de arriba él cuando se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que no lo escucharon los fariseos cuando estaba en el templo. Cuando él le apuntó a su cuerpo, le dice: este cuerpo en 3 días lo vuelvo a hacer. Ellos pensaron que estaba hablando del templo que había limpiado hace unos pocos momentos. Y aquí les está diciendo que tenía que nacer de arriba. O sea que él ni siquiera escuchó a nuestro Señor Jesucristo decir eso. O sea que el que está hablando es un verdadero tonto, una persona que ni siquiera escucha. Estaba tan metido en lo que le iba a decir que ni siquiera escuchaba lo que Jesucristo le decía. Entonces, Jesucristo ni siquiera mencionó algo de eso. Lo que hizo Jesucristo fue decirle que tenía que nacer de arriba. Entonces, obviamente, este hombre es religioso y no puede pensar en términos espirituales. No podía entender lo que nuestro Señor Jesucristo le decía. Jesucristo lo que hace es ignorar toda esa palabrería y todo el sarcasmo y le da una respuesta para enseñarle la distinción que existe entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Aquí está el patrón de nuestro comportamiento cuando somos atacados por una persona religiosa. Que nos dicen, ¿de qué nos vamos a morir? Se lo ha hecho un lado y nosotros nos mantenemos con la verdad y le damos con el 2x4 de la verdad. Nada más. No tenemos que hacer otra cosa. Nosotros somos embajadores de él y el embajador habla lo que quiere que hable el país que lo manda. Tenemos la politeuma, nuestra ciudadanía del cielo. Politeuma, ¿verdad? La ciudadanía del cielo. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos pegamos a lo que sabemos, le decimos lo que tenemos que decirle nada más, sin entrar en peleas, ni que tú me dices esto, y que tú vas a decir esto, y que no, nada de eso. Entonces vemos que él ignora todo eso y le da la distinción que existe entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Lo tenía que hacer él para que este hombre supiera. Pero aquí tiene un pequeño problema. Aquí tenemos el nacimiento físico, terrenal, y el nacimiento del cielo, espiritual. Este es el nacimiento de arriba. Este es el nacimiento de abajo. Es una contraposición porque el cielo está arriba. Siempre entendemos el cielo que está arriba. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo le va a explicar a nuestro Señor Jesucristo a una persona que no puede pensar espiritualmente? Nicodemo es un hombre no regenerado, ¿verdad? Que solamente tiene alma y cuerpo. Entonces vemos que aquí está Nicodemo, un hombre que solamente tiene alma y cuerpo. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya le dice que tiene que nacer de arriba. Ya le dijo que tenía que nacer de arriba, y nacer de arriba significaba que tenía que creer en él. Pero entonces, ¿cómo le comunica nuestro Señor Jesucristo a este hombre que tiene alma y cuerpo cosas espirituales? Tenía que usar analogías terrenales para hacerlo, para que este hombre pudiera entender lo que él estaba diciendo, y tenía que darle una cosa muy pero muy sencilla. Debido a que no tiene el espíritu humano, no podía entender la formación espiritual. Con el evangelio, Dios, el Espíritu Santo, toma el lugar del espíritu humano y hace lúcido el evangelio. En otras palabras, en el momento cuando nosotros damos el evangelio a una persona, esa persona está espiritualmente muerta. Tiene lo mismo que tenía Nicodemo, alma y cuerpo, pero carece el espíritu humano. Entonces Dios, el Espíritu Santo, hace la parte del espíritu humano para que esa persona entienda el evangelio, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, que es Dios Hijo y el Hijo de Dios. Entonces lo hace lúcido, esa persona por la fe cree y se salva. En este caso le estaba dando información ya, hacerle una comparación análoga utilizando cosas terrenales para que él pudiera entender. Entonces, de paso, ese ministerio que Dios, el Espíritu Santo, utiliza para que la persona se salve se llama el ministerio de convicción del Espíritu Santo, que convence a la persona de sus pecados y lo lleva a la salvación. Entonces, ¿cómo le va a decir a este incrédulo acerca de un nacimiento espiritual? La única manera de hacerlo es dándole una analogía humana, y lo vemos en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos de que uno nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A menos de que uno nazca de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces aquí está la parte física y aquí está la parte espiritual. Cuando una mujer queda en estado, comienza a desarrollarse lo que se llama el amnia. Es una membrana, ¿okay? Esa membrana contiene adentro no solamente el feto, sino que comienza a adquirir una cantidad de fluido. Se conoce como el fluido amniótico, porque está dentro de ese saco. Es como agua, es un fluido de agua, lleno de agua. Nosotros como seres humanos contenemos un gran contenido de agua. Pero ese fluido está adentro de esta amnia, de este fluido amniótico, lo utiliza como un absorbedor de pactos, como una almohadilla, para que el feto no se trastorne, está muy fluido dentro de él. Entonces lo que sucede es que cuando una mujer pasa por su gestación, por los 9 meses de gestación, y llega el momento de dar a luz, lo primero que le sucede a la mujer, uno de los anuncios de que ya va a dar a luz, es que la placenta esta que contiene el amnia se rompe, y al romper este saco, ¿qué es lo que sale? Agua, fluido de agua. Eso es la primer signo. Una vez que se rompe el agua, lo que pasa es que ya esta criatura va a nacer. Ya la persona tiene que ir al hospital y ya tiene que intervenirlo, ya tiene que hacer, ya tiene que sacar la criatura. Este es el nacimiento que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. No se trata del bautismo de agua. Aquí no se menciona el bautismo de agua para nada. No tiene que ver nada con el bautismo, la palabra no se utiliza. Él estaba haciendo una analogía física del nacimiento físico. Tenía que nacer, así como estamos todos nosotros aquí, porque hemos nacido, teníamos que nacer terrenalmente, ¿verdad? De la misma manera una persona, todos nosotros nacemos cuando se rompió el agua de nuestra madre, y ahí venimos nosotros, nacimos a través del agua. Entonces le dice, a través del agua, si no naces a través del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Aquí le dijo exactamente lo que sucedía en la parte física. Se lo tuvo que decir de esta manera porque todo el mundo entendía eso. Recuérdense que en las épocas pasadas no habían estos hospitales extraordinarios. Había matronas que cuando la mujer tenía, ya empezaba con el parto, inmediatamente venían y todo el mundo hablaba. No, allá no le decían no porque el líquido amniótico se le rompió, y no empiezan a decir, y porque no tenían ni siquiera microscopios para saber la composición que tenía. Solamente sabía que salía un chorro, un torrente de agua. A veces el agua salía sucia, a veces salía limpia, pero salía agua. ¿Okay? Eso era lo que veían ellos. Entonces le da a este hombre que tiene alma y cuerpo una analogía perfecta del nacimiento de agua. Tenía que nacer por agua primero. Entonces, a menos de que uno nazca de agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. El nacimiento espiritual es en este lado aquí, y ese nacimiento espiritual, aquí vemos que la persona que nace físicamente no tuvo que hacer nada para nacer. No se tuvo que portar bien, no tuvo que hacer las cosas, o sea, no tuvo que hacer nada. Pónganse a ver ustedes. Cada uno de nosotros hicimos algo para ganarnos eso. Le dijimos a nuestro papá que queríamos nacer, le dijimos a nuestra madre que queríamos nacer, hicimos algo para nacer. No, nacimos por la gracia de Dios, nacimos a esta tierra. De la misma manera, en la parte espiritual, nosotros no tenemos que hacer nada para nacer espiritualmente. Lo único que tenemos que tener es un acto de fe, y esa fe es en el Señor Jesucristo. Una vez que creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Primero le dice, le da la analogía del agua y del espíritu. El que no nazca del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y para quedarlo y que se le cementara un poco más, en el versículo número 6 le dice, lo que ha nacido de la carne, esto es de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, está hablando del Espíritu Santo, espíritu es. Se lo dice ahí perfectamente, para que no quede ninguna duda. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace del, tiene que nacer del agua y del espíritu. Esta persona no puede nacer espiritualmente si primero no nace corporalmente. Nace del agua y del espíritu. También vemos que la cosa es espiritual, y Dios, el Espíritu Santo, tiene que ver con nuestro nacimiento espiritual, y lo vemos en Tito 3:6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, refiriéndose a Dios, el Espíritu Santo. Pues Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.